Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, psicóloga. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, arratsaldeón.
Otra vez juntos.
Ana, siempre es un placer.
Sí, Luis, yo te iba a preguntar hoy, ¿qué tal estás después de la resaca de todas las cosas que te han pasado? Que la última vez hablamos de después te pasará el bajón, porque tuviste el aniversario y luego has tenido la gran recogida. Entonces, ¿cómo estás después de toda esta resaca de actividades, Luis?
Pues estoy asombrado porque estoy aguantando bastante bien. O sea, que yo creo que todavía sigo con la adrenalina.
Bueno. Vamos a ir comentando.
Si te digo una cosa, tengo unas ganas de que lleguen las Navidades y quitarme del medio unos días que ni te imaginas.
Y probablemente Ana también tenga ganas de que lleguen las Navidades.
Yo estoy deseando porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo digo siempre, yo antiguamente tengo el recuerdo que durante el año había algunas épocas en las que como que no bajaba el trabajo, pero era como más llevadero. Y ahora estamos, Luis, ¿no? Yo creo que la sensación es continuamente en el disparadero. O sea, es verdad que tú has tenido diferentes eventos, pero es que los demás estamos continuamente en el disparadero. Pues si no tienes que activar una cosa, tienes otra, que es muy interesante y está muy bien, ¿eh? Pero es una como un continuo que te mantienen tan en actividad y en adrenalina, como dice Luis, que luego estás deseando que lleguen las vacaciones, y yo tengo a más de una amiga que cuando llegan las vacaciones le da tal bajón que se pone mala, Luis. O sea que...
ya te contaré. Igual te digo, oye, que me he pasado en la cama las Navidades.
Esperemos que no. De todas formas, abundando en esto, necesitamos, Luis y Ana, desde el punto de vista de la psicología, necesitamos ese tiempo para nosotros, ese tiempo de descanso, ese reposo, sea en Navidad o en otros momentos. Necesitamos descansar mentalmente también.
Bueno, yo creo que en un trabajo en el que, bueno, en un trabajo, en un voluntariado, en cualquier tipo de trabajo relacionado con ocuparse de otros, con estar en contacto con situaciones de dificultad, de dolor y de sufrimiento, necesitas tiempo de desconectar. O sea, de hecho, hay un tipo de burnout, ¿no?, que se le llama por el queme por compasión, ¿no?, que es estar continuamente acompañando a personas en situación de dificultad, genera que llega un momento en el que emocionalmente e intelectualmente estás tan cansado que no puedas acompañar, con lo cual efectivamente es necesario parar, poner distancia, recuperarse para volver a estar otra vez disponible. El instrumento de trabajo, yo lo digo siempre, cuando estoy con personas que acompañan, sobre todo con personas voluntarias, digo, es que el instrumento de trabajo, nuestro trabajo somos nosotros, somos las personas, por lo tanto nos tenemos que cuidar y efectivamente de vez en cuando darnos un tiempo de descanso y de desconexión para poder volver con más fuerza y energía. Sí.
Pues sí, tienes toda la razón. Eso también, como se habla de que hay que cuidar al cuidador, ¿no? Pues mira, porque te vas vaciando y necesitas luego pues eso, recargar las pilas y volver a empezar con nueva energía.
Hay que cuidarse también de la gripe. Yo no sé si habéis pasado por este tiempo de gripe. Hemos conocido en las últimas horas que la incidencia de la gripe en Euskadi continúa en ascenso, con 438 casos por 100.000 habitantes, y en Vizcaya sube a 506.
Y luego también está afectando mucho a los niños. Yo lo veo por mis nietas, que cada poco hay una con fiebre, no sé qué tal, y yo creo que, claro, como están en los colegios y la posibilidad de contagio es mayor, y entonces sí que está afectando mucho a los niños. Yo estoy impresionado porque me he puesto la vacuna y debe estar funcionando bien porque no me ha pasado nada todavía. O sea que...
Claro, yo estoy, como quien dice Luis también, cruzando los dedos porque efectivamente yo también, de momento... estoy manteniéndome, o sea, que vamos a ver si es que nuestro sistema inmune parece que está bastante fortalecido en este momento. Esto no quiere decir que mañana empecemos a toser o a estornudar, porque claro, estar tan rodeado de, ¿no?, al final de virus, como pasa, ¿no?, en este momento, pues al final puede pasar, pero de momento, ¿no?, también yo me estoy manteniendo.
Sí. No, lo que dicen también es que esta cepa de gripe es menos agresiva, en el sentido de que te cuentas menos mal que con otras veces, eso dicen, que es más suave. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente.
De hecho, las autoridades ayer también, Osakidecha recomendaba la vacunación y el uso de mascarillas, especialmente en caso de síntomas y en el ámbito sanitario. Se ve a gente con mascarilla en la calle y
Yo
es
que
una.
uso mucho el metro, yo que uso mucho el metro, sí que veo en el metro cada vez más gente con mascarilla.
Sí, jo, pues fijaros, yo la semana pasada acompañé a un amigo a una prueba médica en el hospital. Y me llamó la atención porque ya habían empezado a hablar de la utilización de mascarilla y vi a una persona nada más con mascarilla
Bueno, yo, fíjate, yo.
era una zona de la prueba médica, bueno, pues que iba así a hacer la prueba, pero me llamó la atención, que dentro
Mira,
del
yo
propio hospital no lo hicieran.
te digo lo mismo. Yo estuve viendo un amigo que bueno, que está ingresado y el único que lleva mascarilla era yo. O sea, que le dijo, yo pensé además que no iba a dejar entrar si no llevaba mascarilla. Y resulta que es que no, que la única mascarilla que vi fue la mía. Bueno, no la vi porque llevaba puesta, pero bueno. O
Claro,
sea que.
yo creo que como todavía es una recomendación, yo creo, bueno, yo la sensación que tengo es que todavía hay gente que se pone, yo creo que sí que hay gente que se pone, porque además si tú estás mal, pues lo lógico es que te la pongas para no contagiar a los demás, pero yo tengo la sensación que todavía no hay tanto, o por lo menos visualmente, que igual,
Sí.
esto no es un estudio científico, pero visualmente yo no veo mucha gente con mascarilla,
Sí. Ya te digo, yo he visto más gente con mascarilla en el metro que en el hospital, que fui ayer. O sea que eso es
Ayer.
un poco también lo que dice, es una experiencia personal. No hay ningún dato objetivo de encuesta que lo respalde.
Volviendo a la incidencia de la gripe, cuando ayer Osakidecha actualizaba la incidencia que hemos ido repasando, se decía también, todo parece indicar que si continúa la tendencia actual de aumento sostenido de la incidencia del virus gripal, las cifras más altas de gripe coincidirán con la semana festiva de Navidad. Es la advertencia que hace Salud.
Pues nada, a ver qué pasa, a ver qué pasa, ya hablaremos. A ver quién se come los langostinos en Navidad.
Claro. Y luego es lógico, es decir, bueno, pues con todo el movimiento que hay en esa semana, con todas, o sea, te juntas con gente, pues es efectivamente el momento de máximo contagio, ¿no? Porque es
Claro.
que cuando más vamos a estar juntos en espacios cerrados, me recuerda las recomendaciones, os acordáis del COVID, espacios cerrados, sin ventilar, todos juntos, cerca, ¿no? Pues era los espacios en los que nos decían los demás alto contagio. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces tiene toda la lógica,
Y
efectivamente.
encima, como hace fresquito con las ventanas cerradas, o sea que
Efectivamente, tiene toda la lógica.
Luis, también Ana, te pregunto por la gran recogida de noviembre del Banco de Alimentos de Vizcaya. Se celebraba el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre. Desde entonces no hemos tenido muchas noticias del
Pues sí,
resultado.
ya podemos hablar de resultados. Vamos, en cómputos generales ha sido como un 2% menos que el año pasado. Pero fíjate, con una salvedad, en entrega de alimentos físicos, pues ha sido prácticamente igual. Mientras que en donaciones en bono y en transferencias y Bizum y tal, pues ha sido menor. Pero sin embargo, la cantidad de donaciones ha sido mayor. O sea, más gente que el año pasado ha donado, pero sin embargo han donado menos dinero. Yo solo lo achaco a que la gente tiene menos dinero y por lo tanto no ha bajado la generosidad. Lo que han bajado son los ingresos de las personas que este año han dado menos porque tienen menos, ¿no? Y yo creo que es un retrato de, no sé, tú Ana, que eres psicóloga y bueno, pues puedes, digamos, dar una explicación más técnica, pero yo creo que es eso, que la gente pues quiere dar y dan, pero sin embargo dan menos porque tienen menos.
Bueno, yo creo que no, todo el rato nos están las noticias que nos están diciendo. Sí, además, esta mañana oía una noticia que decían, ¿no? Que mientras que se supone que la economía, ¿no? A nivel Estado, a nivel nacional, va mejorando, pero las personas individualmente no somos más ricas, sino que todo lo contrario, nos empobrecemos, pues porque sube todo tanto, o sea, todos los gastos son tan altos que no van al mismo ritmo del que suben nuestros salarios. Entonces, este es el tema, es decir, efectivamente hay mucha gente que quiere donar, pero aunque tú tengas un sueldo, incluso puede ser que haya subido el sueldo o no, que esto no es así en todos los sectores, pero es que los gastos han subido tanto que es difícil tener dinero de ahorro o dinero para poder apoyar otras causas, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, con que ingresos tenemos, pero no crecemos al mismo nivel que deberían crecer con respecto a los gastos. Y si no, solo hay que ir a la cesta a la compra. Y decir, Dios mío, lo que decían, mi madre decía, hija, con 50 euros ahora compro menos que antes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos pasa. Entonces, claro, el coste de la vida es tan caro que no nos llega.
Yo digo, sin embargo, a mí lo que me emociona es que el nivel de generosidad se ha mantenido igual. Y eso es lo bonito y eso es lo que da alegría y lo que más también te anima a seguir trabajando y a seguir haciendo lo que haces, porque es una labor bonita, es una labor necesaria y tienes el respaldo de tantas personas que lo apoyan. Y lo apoyan pues con la mayor generosidad del mundo, pero dentro de sus posibilidades, ¿no? Y eso es lo bonito y eso es lo que también sigo diciendo, que la solidaridad está en el ADN de Vizcaya.
Esos datos que has facilitado, Luis, a la baja, pero entendiendo y explicando y argumentando ese dato a la baja, ¿es el que esperabais en el Banco de Alimentos de Vizcaya? Nunca, nunca se sabe.
Bueno, yo esperaba una cosa parecida al año anterior, pero bueno, también viendo cómo evolucionaban las cosas, a mí no me ha sorprendido. Y además es que, hemos tenido la Asamblea Nacional de CESVAL en la semana pasada y ha sido generalizado, ¿eh? Es decir, en todos los bancos de alimentos de España ha habido un bajón más o menos importante en las donaciones. O sea que es un tema que no es de Vizcaya, que no es de Guipúzcoa ni es de Álava, sino que es de todo el Estado.
¿Habéis compartido ya impresiones? ¿Y qué impresiones tenéis ahí en la Federación?
Bueno, en la Federación, bueno, pues que estamos contentos, porque bueno, hemos mantenido el nivel prácticamente. Y luego, bueno, pues que notamos el respaldo de la sociedad, que es una cosa que también que anima mucho. Y luego también hay una cosa importante que nos está ocurriendo ahora, y es que ha bajado mucho el número de beneficiarios porque se ha recibido los fondos de cohesión europea, que son unas tarjetas monedero que son muy buenas, que tienen de una cantidad importante de dinero, para dar a familias con hijos. Entonces, a nosotros nos han bajado 6.000 beneficiarios durante los meses que dure esta subvención de la Unión Europea. Entonces, esto nos ha permitido pues mejorar nuestra dieta. Estamos metiendo ahora alimentos congelados, pollo, croquetas, pescado. Es decir, que estamos un poco trabajando el segundo plato, ¿no? Que era como nuestra asignatura pendiente. Luego también hay otro hecho importante que nos lleva mucho trabajo, pero que está muy bien, que es debido a la ley del desperdicio alimentario, pues los supermercados nos están entregando todos esos platos ya cocinados que están en los estantes, para que nosotros lo repartamos. Entonces, bueno, eso también nos permite pues donar alimentos cocinados, que siempre digo que, claro, es que tengamos en cuenta que hay familias que viven en una habitación y que no tienen cocina. Y entonces, el dar alimentos cocinados, precocinados a esas familias, les hacemos un favor impresionante porque pueden calentar y no tienen que cocinar, ¿no? O sea que, bueno, que gracias a esta situación, en este momento podemos atender mucho mejor a las personas que nos quedan en nuestra lista, que son bastantes, ¿eh? Son 15.000 personas. Hemos pasado de 21.000 a 15.000 gracias a que esas familias con hijos van por otro camino.
Este aspecto.
Esperemos que eso dure mucho, porque habitualmente el año pasado duró 4 meses.
Estamos cerrando 2025 y lo hemos hecho con Ana y con Luis, especialmente en las últimas conversaciones, y vamos casi al principio de estos diálogos de hoy, hablando de la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya, que ha sido también muy especial, no solamente por la gran recogida que normalmente llega en el mes de noviembre, también la de primavera, sino por el aniversario, esa efeméride de tarea. Luis.
Ha sido precioso. Hemos trabajado como locos, pero ha merecido la pena porque fue muy bonito. Esto a todo el mundo le encantó. Hemos encargado un par de vídeos que están teniendo muchísimo éxito, que son preciosos. Luego también pues ha servido para valorar, porque yo mi interés en los 30 años es que quedase muy clara el valor de los voluntarios, la entrega de los voluntarios, que el banco de alimentos sin los voluntarios no es nada, ¿no? Y entonces ha quedado muy bonito porque ha quedado muy clara eso, que ha sido un homenaje a los voluntarios, no a los de ahora, sino a los primeros y a los que siguieron, ¿no? Es decir, a todas, pues ya tantas y tantas personas, muchas que se nos han ido ya, que han dedicado su esfuerzo, han dedicado su trabajo, pues a sacar adelante esta iniciativa tan preciosa y tan interesante, ¿no? Y eso ha sido lo bonito y ha sido lo que, para mí ha sido el éxito, ¿no? Es decir, que poner en valor el trabajo de los voluntarios, no solo los nuestros, sino los de las 150 instituciones que en toda Vizcaya pues están haciendo el trabajo de entregar a los necesitados los alimentos que nosotros les damos, ¿no? O sea que es una red de solidaridad imponente que hay que poner en valor y que hay que agradecer, ¿no?
Ana, destacar la importancia del voluntariado en el Banco de Alimentos, pero como apunta Luis, en cualquier otra asociación o entidad que hace tarea.
Sí, bueno, yo conecto, ¿no?, con una de las muchas tareas, ¿no?, que la UNGO desarrolla. La UNGO tiene personas voluntarias que forman parte de la UNGO, de la entidad, del corazón de la UNGO, de la actividad de la UNGO, que hacen acompañamiento y atención a personas que lo están pasando mal, y hago referencia a uno de los programas que además se sostiene única y exclusivamente con voluntariado, que es el espacio de escucha Vallesan, ¿no?, que en el que personas voluntarias formadas acompañan y escuchan a personas que están viviendo situaciones de soledad, duelos recientes, y entonces ahí hay un trabajo muy importante y ves, ¿no?, toda esta parte de solidaridad de personas que, como decíamos al principio, que ellos como instrumento de trabajo se ofrecen a otros, ¿no?, para acompañarles y escucharles en situaciones difíciles. Con lo cual, vamos, totalmente de acuerdo con Luis en que lo importante de trabajar con redes de solidaridad de voluntarios es uno de los grandes lujos que tenemos las entidades sociales, es decir, es un gran regalo, ¿no? O sea, poder activar redes de solidaridad es un regalo para las entidades, para la sociedad también, evidentemente.
Además, la unión hace la fuerza, ¿no? Es decir, nosotros, pues bueno, pues, por ejemplo, nuestra colaboración con Cruz Roja en la Guinea de Bilbao y el derecho, pues nos permite sumar fuerzas, nos permite hacer mejor las cosas y nos permite ampliar la base social sobre la que trabajamos, ¿no? O sea, que todo lo que sea alianzas, todo lo que sea cooperación, pues redunda en beneficio del trabajo que se hace a favor de las personas necesitadas. Y es muy bonito también ese trabajo en común.
Un año bonito que ha marcado hitos de pasado, presente y también de futuro en el Banco de Alimentos de Vizcaya y también en la Fundación Lagungo con distintos programas y este del que seguiremos hablando, programa Vallesan, un programa de escucha desde Lagungo. Hemos hablado en algún momento del tiempo de Navidad y ahora llega Navidad y lógicamente la vida sigue y queremos estar con los nuestros, compartir, reencontrarnos con algunos familiares y disfrutar de este tiempo.
Como siempre, llenar la casa de gente.
Sí. Como dice una amiga, comer mucho y pensar que no engordamos. Sí, el otro día decía, comer y comer mucho pensando que no engordamos. Es decir, hacemos una vez todo un autoengaño y luego ya pasará las Navidades y ya lo veremos.
Muy bueno, oye.
Esa es muy buena.
¿Eh? Es una visión optimista. Oye, me encanta, Ana. Me lo voy a aplicar. Hay que yo siempre que hablo contigo aprendo cosas.
Además, es que muchas veces el autoengaño, bueno, muchas, muchísimas veces el autoengaño funciona, con lo cual igual aquí también funciona.
A ver. Sí, pero luego la báscula es muy traidora y no te pone en tu sitio.
Claro, que yo creo que hay que diferenciar entre profecía autocumplida, esto decir, si yo creo que algo puedo hacerlo y tal, me inclino y lucho por hacerlo, es una cosa. Y luego estamos el autoengaño con el que funcionamos cada uno para poder sobrevivir. ¿Cómo es este, no? O sea, ¿cómo sobrevivimos a la Navidad? Comemos y decimos, bueno, pero seguro que no voy a engordar. Y luego llega la realidad de enero, esto que le llaman la cuesta de enero, y dice, voy a la báscula y digo, vaya, parece que el autoengaño no ha funcionado muy bien.
No ha funcionado. Pero lo he pasado bomba.
Efectivamente. Pero lo que he disfrutado, que me quitan lo bailado, efectivamente.
Además, yo creo que cuando comes con gusto, engordas más. Lo aprovechas más.
Efectivamente.
Ahora, como estamos a la despedida del 2025, también este diálogo es el último de esta temporada, de este curso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos enviamos un WhatsApp? ¿Nos enviamos una felicitación? ¿Cómo felicitamos?
Pues yo ahora cada vez me pasa más al WhatsApp, pero a mí me sigue gustando usar el Christmas y escribir y tal, porque es que nunca recibes cartas más que del banco, pues a ver si por lo menos en Navidades recibes, pues eso, Christmas de amigos y buenos deseos. Pero en fin, ahora yo también uso mucho el WhatsApp.
Sí, yo también. Hombre, luego institucionalmente pues intentamos tener una felicitación y ahora ya al final es como que la incorporas en el correo electrónico, ¿no? Para poder mandar y para poder llegar. Pero a nivel personal yo creo que sí, yo solo recibo felicitaciones navideñas en papel, Luis, no sé si te pasará a ti, de sitios que te quieren vender algo. Entonces, pues yo qué sé, de la tienda de no sé qué en la que has comprado, de tal, son los únicos que te mandan felicitaciones en papel, ya no te manda nadie más. Y nosotros tampoco, yo ya hace tiempo que no mando felicitaciones en papel.
Sí. Yo sí, alguna sí mando porque me hace ilusión, ¿no? Pero es verdad, cada vez menos. Bueno, ya, como tú dices, a nivel institucional va por correo electrónico, ya no se mandan en papel.
Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo, muchísimas gracias por habernos acompañado un año más durante este 2025 en los diversos formatos que tenemos en este programa de Es Posible, tanto en diálogos, que es este tiempo de conversación, de tertulia, de opinión, y también en tiempo de entrevista. Y también Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, lo mismo. Gracias por acercarnos la tarea del Banco de Alimentos de Vizcaya en estos formatos de entrevista, de tertulia, marcando ese aniversario 30, una efeméride señalada en el calendario que marca también futuro. Gracias a los dos. Muchas felicidades y a disfrutar, y que nos volvamos a encontrar ya en 2026.
Muchas gracias a los dos, feliz Navidad y, oye, sois un lujo. A mí se me pasa el tiempo rapidísimo hablando con vosotros.
Es la verdad es que efectivamente coincido con Luis. Es un lujo y es un placer colaborar y, vamos, creo que tanto Luis como yo estaremos encantados de reencontrarnos en el 2026, imaginándonos que no hemos engordado y que seguimos estando igual de esbeltos y lozanos.
Esto, mientras nos quieras, nosotros estamos aquí.
Encima nos lo pasamos bien, con lo cual, ¿qué más no podemos pedir más.
No se puede pedir más.
Un saludo.
Un horario emocional altísimo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.